¿Qué tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Si quieren pueden seguirme en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, en todas las tres principales. Y en YouTube también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como si tengo que elegir una cuarta, elijo a YouTube. Este podcast puede escucharse en iTunes, en otras aplicaciones de podcast, también se puede escuchar también en la web, en www.nachoarana.com, o los viernes a las 20 horas en luciteradio.com.ar, cortesía de Lucía Máquez Bataglia. Esta semana fue atípica, tenía muchas cosas para hacer de función, me quería poner al día con videitos y con otras cosas relacionadas con la comedia, con el avanzar también con la edición del disco, pero no pude hacer nada de eso porque tuvimos una emergencia en casa el jueves. Felipe se enfermó, mi niño de 5 semanas, y lo llevamos a una guardia y quedamos internados ahí hasta el domingo a la noche. Nada grave, tenía fiebre, pero cuando es tan chico lo dejan por precaución y porque le tienen que hacer 10.000 análisis, lo pincharon un montón, pobre, fue bastante horrible todo, pero estuvimos ahí. Estuvimos confinados ahí en la clínica. Quiero agradecer especialmente a dos personas, a Daniela Tumburus, que me reemplazó en una función el jueves, y a Fer Barrera, que supo entender que me tenga que bajar. Y no solo eso, sino que también se preocupó y me dio todo un apoyo moral y ánimos en esa situación. Ahí mismo me enteré de lo de Louis, de que salió a la luz, digamos, estos rumores que había que se confirmaron, que respecto a las denuncias que le realizaron 5 mujeres, creo yo que eran 5, no sé si se sumarán más, pero es todo un tema. O sea, yo sé que en el mundo de la comedia está todo medio revolucionado y ni me imagino allá. Me interesa la opinión también de varios amigos de Louis, comediantes a los cuales le tengo más aprecio, como Mark Maron, Todd Barry. Vamos a ver que si se toman posiciones al respecto. Y bueno, es un poco fuerte, es lo que uno siempre se pregunta después, si se puede separar al comediante de la persona. Nosotros lo hablamos con Félix, recuerdo, en una de las primeras charlas a propósito de Bill Cosby y Dave Chappelle. Y hay una condena muy fuerte, muy justificada, por lo que leí también desde la comedia. Y muchos se preguntan qué va a pasar con la carrera de él como comediante. Y yo creo que también cabe preguntarse qué pasó con la carrera de estas mujeres, que creo que incluso en uno de los casos una de las damnificadas comentó que a raíz del incidente con Louis, de que ella terminó por dejar de intentar ser comediante, y eso es bastante triste, la verdad. Hay una descargo de él que todavía no leí, y tampoco leí la nota original, sino algo de otros medios que lo levantaban, pero bueno, es muy reciente, ya estaremos hablando más al respecto. Y nada, justo antes de que pase todo esto de la clínica, por suerte tuve la posibilidad de charlar con Sebastián Rubio. Seba es actor, es comediante, tiene una amplia trayectoria en ambas disciplinas, y tuvo la amabilidad de recibirme en su casa. Y fue una muy linda charla, creo que la van a disfrutar mucho, más que nada los comediantes, porque hablamos mucho de cuestiones internas de la construcción del chiste, de cómo construye su estilo, de cuál es el criterio del éxito que maneja cada uno. No, muy interesante, la verdad. Muy extensa la charla también, y por ahí al que no es comediante no le interese tanto, pero sería raro que escuche esto a alguien que no es comediante, así que estamos bien. Vamos a dejar, como siempre, algunos links, en especial al especial de Seba que subió a YouTube entero por los 11 años con la comedia, que estuvimos hablando de eso también al principio. Así que los dejo, entonces, con Sebastián Rubio.
¿Vos sos fanático de River, no?
Yo soy de River, sí. Fanático de momentos. O sea, ahora me puse muy mal con lo de la Copa Libertadores, sí. Pero vos también no. Vos sos San Lorenzo, claro. Ahí.
Lo dejó afuera de la anterior, así que...
Claro. Pero... Que también fue un golpe, porque estaban ahí, ya la tenían en el bolsillo.
Fue choto porque estaba... No, pero aparte, lo más choto de eso fue que no nos ganaron 7-0. O sea, le ganamos 2 a 0. Uh-huh. Y después vamos a la vuelta, en 10 minutos perdíamos 2 a 0 y quedó ahí. Sí, y perdimos por penales. Y, haceme dos más, ya está. Decís, bueno, ganó, y metieron 4 o 5, no sé.
Claro.
Entonces, dale.
Bueno, lo de River fue peor. Fue una
lo de River cosa... fue tremendo, sí, ¿no? Lo de River fue tremendo.
A mí se me venía todo el tiempo el partido con San Lorenzo en cancha de River. El, como que en el momento de.
Silencio atroz.
Sí, como que no se puede perder, pero ya sabes que se va a perder.
Sí, hay
que
algo.
Es inevitable y esa es la impotencia que me causaba.
Sí.
Yo ya sé, en el 2 a 1, digo, el gol de Sand. Ya dije, esto no...
No termina ahora, bien.
Si el primer tiempo terminaba 2 a 0, tenía fe, pero esto no va a terminar bien.
No termina bien.
O sea, el penal en que no te cobran, después eso, digo, bueno, en fin. Bueno, muchas gracias, Eda, por recibirme acá en tu casa.
No, por favor, un placer que vengas aquí al mini estudio.
El mini estudio está muy lindo acá, con afiches, te decía, de los shows. Que yo te decía, yo tengo algunos afiches, pero no me dejan colgarlos, no tengo dónde, así que...
Igual, está. Bueno, acá como somos dos comediantes, igual viste que es muy ecléctica la cosa, porque tenés los discos de Elvis,
sí.
Tenés
Volver al Futuro,
stand-up nosotros, shows nuestros,
ajá.
Y no mucho más, pero bueno.
Y acá, que bueno, por ejemplo, se sientan a escribir y se sientan acá, este es el lugar.
Sí, y el espacio ahí que ves a tu derecha, que no es mucho, ahí laburamos... Está todos los implementos, atrás está el micrófono con el pie, guitarra para el que es comediante.
Muy bien.
Comediante con canciones. Uh-huh. Pero sí, acá trabajo lo que son el coacheo individual, pero no estoy haciendo mucho ahora, estoy ya como cerrando y viendo si el año que viene lo hago menos aún y para también darle más tiempo al tema de la carrera de comediante, que porque te quita tiempo, cabeza, todo, ¿viste?
Sí, ¿no? El tema del, sí. Del coaching.
Dirección sí, dirección es distinto, me gusta. Uh-huh. Pero sí, te quema. A ver, porque yo estoy mano a mano 2 horas y, ¿viste? Que tenés que estar como 100% ahí, full time, pero con la cabeza, ¿no? Más que nada, tenés que estar... Claro. Son 2 horas que viene una persona y decís, bueno, en estas 2 horas tenés que ser hipercreativo y estar...
¿Y cómo trabaja en el coaching? Digamos, ¿se pueden generar nuevo material, a laburar más lo que ya está?
No, con lo que está. Con lo que está. O sea, yo siempre hago encuentros son 3 encuentros y en 3 encuentros resolvemos algunas situaciones en particular. Si no las trae en particular lo que viene a laburar, a veces viene a laburar en general. Si no, me quiero laburar más, generarle acting o no sé, o más la presencia escénica, etcétera, etcétera. Lo laburamos con un monólogo como excusa para laburar todo eso. Es como una técnica que yo le transmito a la persona, pero tomando su material como referencia. Y obviamente el material lo hacemos volar por el aire porque empezamos a retocarlo y demás. Sí, lo único que laburamos de material nuevo es cuando hay ideas dentro de eso mismo que traen.
Claro. Que es inevitable, ¿no? Como que siempre
sí,
pasa.
Aparecen, surgen explota. Y salen. Pero sí, está bueno. Pero está bueno.
Bien, yo justo estaba viendo ayer... un especial tuyo que subiste por los 11 años,
sí.
Que fue el año pasado.
El año pasado. ¿No?
En el Teatro Porteño.
Sí.
Mira, ¿vos venías haciendo shows ahí o hiciste
no,
una función especial?
Hice para el... una sola especial, porque el teatro me gustaba. Estaba bien. En realidad, a ver, me gustaba el teatro, ya lo conocía, y aparte porque yo estaba buscando un lugar, yo quería un lugar en donde, que sea teatro, no concert con mesas, etcétera, que sea teatro, y que más o menos esté acorde a la cantidad de gente que yo creía que podía meter en una función con 2 meses de publicidad. Que eran 120, por ahí.
Sí, creo que
102,
era 100,
más o menos, 115, creo. Uh-huh. Y bueno, y sí, y se llenó,
bien.
Se llenó,
bien,
sí,
perfecto.
Sí, sí.
Sí, porque te lo regalo ese teatro. Yo he estado en el Teatro Porteño con 7 personas y es muy
sí,
grande.
No, y aparte, claro, ¿no? Y encima tienen al lado el que hacen los...
Es horrible eso.
Despedida de soltero y qué sé yo. Que se filtra todo. Yo lo hice un martes, que le pregunté, che, el martes no hay nada. No hay nada al lado. Listo.
Claro. Bueno, y nos zafaste de eso. No tenías que volantear ahí ni nada.
Porque... No hice volanteo, no hice... Es más, cuando cerré la fecha me llevé, fui hasta el teatro y me traje, como que te diga, la mitad de las entradas impresas.
Ajá.
Y hice mucha venta anticipada.
Bien.
Con okay. Entrega personalmente. Te llevo las 2 entradas, te llevo 4, déjame. Uh-huh. Y el resto reservas y la retiran allá.
Joya, sí. No, porque eso es, yo te la regalo ese lugar para... Tuve un show con Brian Rulaski y Flor Tejero ahí y volantear ahí. Primero, había un chabón parado en la puerta que era del restaurante que está arriba.
Sí.
Que agarraba a la gente. Señor, usted tiene que comer. Y la agarraba sí. Literalmente. La gente se despavorida.
Usted tiene que comer, sí, ya sé, pero...
Pero sí, no, una cosa muy desesperante. Y después está el coso ese de despedida soltero, que también salen todos los chabones.
No, olvídate ahí ya. Tanga, Sí, 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 es un desastre. Sí, no. Sí, es imposible volantear ahí, creo.
Bueno, pero entonces estuviste ahí y lo grabaste el show, me decías, a tres cámaras lo hiciste. Y
tres cámaras, sí. Sí, pero fue una cosa más, digamos, casera, si se quiere. Pero, a ver, casera en el sentido que digo, bueno, no es que hice una inversión gigante, claro. Lo mandé, lo edité yo, digo, creo que se nota.
pero está muy bien, está bueno.
La idea era darle como juntar, no sé si los mejores materiales, sino lo que más me gustaba a mí hacer.
De tres unipersonales.
Claro, de tres unipersonales que hice, o sea, yo había hecho tres unipersonales. Y de esos tres unipersonales, más algunos materiales sueltos, lo que más me gustaba a mí, juntarlo y darle un orden.
Me imagino que debe ser muy lindo el proceso ese de armarlo, de seleccionar, de armar el show en tu cabeza antes de hacerlo.
Está bueno. Después me pasó que... a ver, me pasó que estuvo... Primero, lo más difícil es para mí es el tema del tiempo. Porque querés meter tantas cosas que después decís... Viste, llegué bien con el tiempo, pero viste por ahí el primer corte que haces tenés 1:40 y si no, demasiado.
Claro.
Y después lo otro es que por suerte dejé afuera, como en el cine, que es el último corte. En el último corte dejé afuera cosas que después dije, menos mal que la dejé afuera, porque esto no,
¿sí?
Era de vicioso, viste, que decís, no daba.
Claro, porque aparte tenés, digamos, cada beat, digamos, cada... chiste, por decir, no sé cómo le decís vos a cada bloquecito, digamos.
Segmento, bloque uso mucho.
Los bloques, digamos, tenés bloques largos,
sí.
Porque tienen todo un desarrollo.
Sí.
Mucho, esto lo hablaba con Walter Gómez una vuelta, que me decía que la había laburado con vos o algo, y él también le gustaba laburar el material así.
Sí.
Y yo le decía, lo bueno de eso es que si vos tenés 10, 12 bloques, ya tenés un uni.
Claro, sí. Sí, sí, de hecho más o menos sí, 10 más o menos, ponele.
Bien.
10, sí, es 10, 12 más o menos la medida.
Y vos cuando laburás, hiciste tres unipersonales más este, digamos, compilado,
que es
compilado. ¿Cómo los laburás los unipersonales? O sea, tenés... de pronto llegás a un momento en que tenés mucho material y decís, bueno, acá ya tengo y voy a armarlo, o directamente pensás, bueno, voy a hacer un unipersonal y voy a escribir para esto.
El primero fue medio como que lo hice en el 2009, ponele, ¿no? Sí, 2008, 2009, por ahí. Sí, no, 2009. El primero fue como medio más rejunte. Más decir, bueno, tengo estos materiales, tengo estos otros, listo, lo armo y lo hago. Ya en el segundo hay una idea... si bien ninguno de los shows que hice son temáticos, decir, bueno, este es un show sobre, no sé, todo mi infancia en Ohio, no sé. ¿Viste? Ese tipo de show.
Mi infancia en Ohio.
Claro. son más. Si están pensados con una línea. En realidad, lo que siempre hasta ahora lo. Como los unifica es una estética. Es como una idea de un lugar absurdo al que me gusta ir.
Ajá.
Y que todo, prácticamente todo está tenido por eso. Cuando hago unipersonal, a veces cuando vas a hacer bloques, viste, media hora, 20 minutos, vas a más o menos veo, qué sé yo. Pero es más, a veces hago materiales que no tengo en shows unipersonales. Pero es decir, hay una línea, pero no hay una como una cronología, decir, viste, que te da una unidad al espectáculo temática.
Claro.
Entonces lo laburo por dentro, cuando ya pienso esa línea más o menos, empiezo a generar materiales y a veces hay materiales sueltos que se me han ocurrido en algún momento que los armo y los meto. De repente poner el segundo unipersonal, capaz que hay dos rutinas que están medias metidas porque, porque se me ocurrieron que no venían con la línea. Después igual les encuentro más o menos.
Y va creciendo ahí, o una vez que lo tenés definido ya ese
sí, no,
es
no,
el
no.
uni.
Sí, 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 se va modificando.
Claro.
Yo lo voy nunca es. O sea, nunca es como lo estreno. O sea, como no lo laburo en formato chiste tradicional más cercano al one-liner o esos chistes cortos, no. Como lo laburo más con acting, con una idea. Yo para crearlo siempre genero una imagen. A partir de una imagen o una idea. de, che, ¿qué pasaría tal cosa? ¿Viste? O un cruce de mundos o lo que sea. Entonces con esa imagen yo empiezo a jugar e empiezo a imaginar personajes. Esos personajes los pongo en la situación y empiezo a imaginar, empiezo a plantear como boyas, como lugares a donde van a pasar en la escena. De repente si hago tal rutina, ponele, no sé, tengo una que la viste, la de la antigua Grecia, ponele, uh-huh. el que se pelea. Bueno, ese digo, bueno, a ver, primero van a estar discutiendo de esto. Después, ¿qué personas que van a estar? Este y el Sócrates, Platón, Aristóteles, listo. Van a estar peleando, van a discutir de esto. Después van a estar, después va a aparecer el otro. Esa es otra boya. Después se van a pelear por tal motivo. Después se va a ir el otro. O sea, son como boyas. Y en medio de eso, los diálogos no están escritos en primera instancia. Ajá. Cuando largo con la idea.
Bien.
Entonces empiezo a esbozar. Que se pueden decir más o menos como calzarme en el personaje e improvisar.
O sea, tenés la historia, digamos, y la vas,
claro,
completando.
Salvo que haya algún chiste en particular que sea, viste, que tenga que tener una precisión en el texto y se me ocurre y lo dejo. Entonces, ajá. con eso ya más o menos lo armo y salgo a probar. Salgo, uh-huh. Y después lo voy reduciendo hasta llegar a algo concreto que lo termino escribiendo, pero es como casi lo último que hago. Pero lo que pasa es que a veces también haces eso y, o sea, por ahí termina algo que nació como de 10 minutos, termina siendo de 3 y medio, 4, potente. Uh-huh. Pero bueno, hubo algunos que públicos se tuvieron que fumar.
Claro, sí.
10 minutos.
Pero lo vas empezando a limpiar, digamos. De,
claro, te decís, bueno, dale.
Y algo.
Perdón, ¿eh? Y aparte eso está bueno, lo que está bueno también que te va esto que me decías que se va modificando, porque también vos tenés la idea de los personajes, tenés la situación y como estás haciendo personajes, a veces me surgen cosas ahí. Uh-huh. Que de repente yo hago un personaje que lo encara a uno y el otro por ahí me aparece otra forma de responderle. Uh-huh. ¿Entendés? Y bueno, listo, entonces eso por ahí queda.
Qué lindo, está muy bueno eso de los personajes porque ya te vas metiendo en eso y cada uno tiene una vida y te puede disparar más. O sea, no es el comediante cínico haciendo observaciones desde su
claro.
Otra forma.
Totalmente. Es el. Para mí lo que. A ver, te da como una. A mí particularmente me permite más juego.
Claro.
Y me permite más juego y correrme un poco de la necesidad de ser yo el que. Si bien sos vos el que está opinando, te da como más impunidad.
Claro.
En el sentido que es el personaje. El personaje está diciendo esto, el otro. Y vos claramente se lo estás mostrando al público como que esto es una escena. Uh-huh. Entonces, ya es distinto. O sea, podés hasta decir cosas más fuertes si querés. O,
sí.
Y lo que te permite también es, para mí, cuando los personajes hablan en una escena para hacer un chiste, vos haces el chiste, ponele en acting. Cuando vos haces el chiste en acting, lo que te permite es que hasta pueda durar más y sea efectivo que un remate si sos el comediante directamente dando tu opinión y diciéndoselo al público, porque los personajes tienen más matices. Uh-huh. Porque si yo digo, no sé, cualquier cosa, si yo por ejemplo digo, no, bueno, discutí con un amigo, el otro día discutí con un amigo porque me dijo, me dijo que yo era un boludo por tal cosa. Ponele, no hay chiste, te estoy inventando uh-huh. cualquier cosa. Es una cosa. Ahora, si yo digo, el otro día discutí con un amigo. Escuchame, vos sos un boludo, pero pará, ¿por qué? Ya es distinto. Uh-huh. Puedo jugarlo más, puedo estirarlo más y ya hay más matices para el público, porque ya no soy yo contando como un amigo me dijo que era un boludo, sino que hay una persona diciéndole boludo a otro, entonces tiene otra energía, otra uh-huh. calidad, de otro matiz. Y el otro responde y tiene también, y ya se ven los dos matices, entonces ya empiezan a jugar tres matices para el mismo chiste. Uh-huh. O sea, los dos amigos en su momento recreando una acción en presente y el comediante es el tercer matiz que está contando esto.
Claro.
Esa es como la idea de lo que yo hago, más o menos, de lo que me gusta hacer, donde me siento cómodo, digamos.
Claro, como que le da otro color y llena más el espacio, digamos, que
claro,
hace distintas
claro.
voces.
También, ojo, también esto parte de una base que es que yo encontré que yo me siento cómodo en eso y que me gusta hacerlo y que me acomodé. Digo, siento que tengo más, más potencial para hacer eso que otro estilo de comedia por ahí. Uh-huh. Entonces voy por ese lado. No es que. Yo creo que la comedia en ese sentido no hay que forzarla, hay que encontrarla, ¿viste? Como
claro.
Es. Digo, si yo pudiera hacerlo de lo que hace Steven Wright, por ahí
claro.
no estoy pensando en acting, porque digo, todos los chistes son 9.50 es el chiste más flojo, claro, que tiene.
No me voy a esforzar. Entonces, cuando ya tengo, claro, esto. ¿Entendés?
Entonces yo, a mí por ahí me cuesta mucho escribir dos chistes de ese nivel.
Ahora hay que llenar una hora. Por eso el chabón hizo dos especiales en,
claro,
en
exacto, años. Exacto. Sí. Pero bueno, yo creo que también, si es solo eso, viste que él ni siquiera tiene matiz en la voz. Es como todo neutro.
Es todo lo contrario, claro.
Funciona
también.
Exacto, pero yo, ahí hay algo para mí que es interesante, que es, para hacer lo que hace el tipo, que es una hora en escena, ponele, y estar sin ningún matiz, o sea, olvídate de un acting, o sea, sin ningún matiz, neutro en la cara, neutro en la voz, o sea, todo llevado a un extremo de neutralidad. Claro, el material tiene que ser brillante, claro, lo es, para que se sostenga. Al revés, no sé si tiene esa exigencia, porque es como que vos tenés, está bueno que el material sea brillante, pero digo, si no lo es, por ahí de repente te atrapó un acting, o te atrapó o te modificó un poco los cambios de ritmo, porque pasaste de contar algo a hacer un personaje, de hacer un personaje, o sea, movimiento, apariciones, voces, digo, le da otra cosa al público para moverlo, para modificarlo un poco, y no recae todo en la necesidad de que el material sea una cosa brillante, digamos.
Pero y en ese, así como está Steven Wright, en el otro estilo, lo que haces vos, digamos, para vos cuál es el máximo exponente, si tenés que decir alguien que es el...
A mí me gusta mucho Eddie Izzard. Creo que es un comediante que más... ahora no sé qué está haciendo, porque creo que corre maratones, no sé qué hace.
Tenés que escuchar el episodio con Tato Broda y Nati de los Santos, que lo conocieron y
lo hicieron conocieron, todo. Sí. Para mí es el lo que el tipo hace es como... Ponele, yo siempre... A mí me gusta mucho el humor el humor absurdo es lo que más me gusta. Y me gusta mucho el Monty Python, siempre me gustó. De hecho, cuando estudié en el conservatorio actuación, teníamos un grupo con amigos que hacíamos... teníamos un grupo que hacíamos sketches de los Monty Python, era un tributo de los Monty Python. Y metíamos algunos sketches nuestros en el medio. Estoy hablando hace más de 15 años. Y para mí Eddie Izzard es como si fuera... Si Monty Python lo tenés que convertir en stand-up, es Eddie Izzard para mí.
Es eso, mira.
A ver, lo que a mí me gusta es como la cabeza, el humor, el estilo, el absurdo que tiene Eddie Izzard, y tratar de imprimirle más vértigo. Más vértigo escénico, corporal, actoral, estilo, claro, no sé, Dane Cook, ponele, ¿viste? Una cosa así.
Estar totalmente involucrado en eso que planteas, en el juego,
claro,
que estás planteando.
Claro, Eddie Izzard es como... desde la forma, está muy muy muy... Es como muy muy inglés, ¿viste? Muy británico. Muy, pero digo, se mete en actings que por ahí a veces hasta no tienen un cierre claro, como tenía Monty Python en los sketches, que tampoco tenía un cierre claro. Por eso digo el paralelo. Y se mete ahí sin preocuparse y empieza a jugar con los personajes. Y los personajes hacen se van a un lugar muy absurdo y a veces hace cosas que de repente tira una idea y quedó ahí y la cierra, la remata por ahí 10 minutos después. Hace cosas que para mí rompen, es muy rupturista. No sé ahora, lo último que vi de él es de hace 2-3 años, que es el último show que había hecho, no sé si después hizo más. Pero, y me parece que es como, ahí hay una, es una referencia de lo que, no sé si tan histórico como hace él, que hace muchas cosas de historia, pero sí en el vuelo, en el absurdo y en la construcción de tirar una idea y enseguida jugar a los que los personajes jueguen esa idea y hacer autorreferencialidad también.
Claro. Y digamos, hablando un poco también del estilo, que vos me decías que es algo que se encuentra, digamos. Hoy en tu caso, vos sos un comediante que cualquiera que te conoce sabe que sabe lo que haces, es que es muy tuyo, que es muy específico de... tu estilo, llevándolo al absurdo y un poco de lo que hablamos antes. ¿Fue algo que encontraste o en algún momento hubo una decisión consciente de decir, bueno, voy a ir para este lado?
Fue un poco consciente y enseguida que tomé conciencia de eso y lo probé, me encontré con los resultados en cuanto a que yo funcionaba mejor con eso. Ajá. Pero fue consciente, pero la decisión consciente fue en darme cuenta que estaba haciendo otra cosa que no...
Ah, ok.
¿Me explico?
Es como, sí, sí, sí.
Es como cuando yo arranqué a hacer stand-up, fui a los lugares... nunca fueron tan comunes, porque siempre venía como medio ahí... raro con la cabeza, para un lado medio raro. Pero sí, por ahí yo me esforzaba por tal vez calzar en formatos como muy, muy técnicos y en ideas también muy de observación, ¿viste? Como que un poco... está bien, estoy hablando cuando, no sé, eran año 2005, ponele, y era muy... era el stand-up, prácticamente se definía por eso, humor de observación cotidiana. Y si no estabas haciendo eso, como que no hacías stand-up. Entonces claro. Era... ¿Viste? Pero ¿qué? Pero eso no es estándar, ¿verdad? Todas esas discusiones. Entonces, esa confusión hacía que por ahí de repente me encontré escribiendo temas que por ahí no me interesaban o cosas más cotidianas. Que por ahí, si me surgían cosas absurdas dentro de eso que me salían naturalmente, por ahí me las cuestionaba. Decía, no, pero qué sé yo, ¿viste? Y después me di cuenta que no, que quería hacer otra cosa. Y cuando me di cuenta que quería hacer otra cosa, claro. Fue analizándolo que dije, yo siempre el humor que consumí previo al stand-up y el humor que consumí, que, o sea, consumí mucho humor, pero digo, el humor que más me siempre me gustó y el humor que yo hacía antes de hacer stand-up en varieté o en teatro, incluso en obras de teatro, que yo tenía un grupo de obras que hacíamos obras de teatro absurdo, siempre fue para ese lado.
Claro.
Entonces... digo, dale, es encontrar el formato dentro de esto que es el stand-up, encontrarle la forma de poder expresar eso y si se tiene que correr de la cuestión cotidiana o común o de los formatos conocidos por el stand-up. Lo que pasa es que cuando en esa época era muy... viste, no sé si hoy se sigue enseñando así, pero viste, muy no, cada 10 segundos una risa, cada no claro, sé qué, sí. No podés, cada 5 palabras ya te cae un remate, decimos, oh, eso con fórmulas que decís, que a veces, viste, son hasta graciosas, porque a veces yo las escucho, y si no, pero tal comediante no tiene ni un, tiene un remate cada tanto, digo, bueno, está bien, pero hay comediantes que rematan cada 10 segundos y son una porquería los remates, claro, digo, ¿no? Entonces, sí. Se trata de que sea gracioso, no de que haya remates o no.
Es muy gracioso el tema de las fórmulas, cuando a veces lo llevan al extremo, yo hace poco estaba como en un... en un importante, pero alguien como un docente de stand-up, de, no era argentino, otro lado, que decía, bueno, chistes de gordo, lo que sea, no, eso ya como ya está muy visto, podés hacer chistes gordos, pero hasta 3 minutos. Entonces yo cargaba a una compañera y le decía, bueno, tenés con el cronómetro, que llegás a los 3 minutos, se terminó, basta de gordo. Es como que una cosa matemática de...
Claro, sí, es como que aparte es gracioso porque pensar de cómo... ¿Cómo se establecen, ¿no? esos parámetros?
¿Y claro, sí, que hicieron ¿dónde? Todo un estudio. Claro, bueno, un estudio. Después de los 3 minutos se aburre la gente.
Claro, sí, es clarísimo.
Es muy loco.
Pero bueno, ahí sí, ahí me di cuenta y empecé, creo que cuando empecé a armar el segundo unipersonal, empecé a ir a lugares más, así, más raros. Y más raros, a ver, para lo que yo sé que es la media de por ahí lo que se puede hacer, no se puede, sino que se hacía, qué sé yo, o que yo estaba haciendo por ahí. Hacer un quiebre con eso y me sentí mucho más cómodo, mucho más... No sé si cómodo es la palabra, es como más en lo mío. Así, esto es lo
que... Es más liberador, sí, ¿no? Como encontrar tu voz o como...
Porque para mí el stand-up tiene mucho eso. No sé si a vos te pasa, pero viste que... no sé si les pasa, pero... pero sí te pasa esto, que hay como... Uno va haciendo, por más que uno va encontrando más su estilo, decís, bueno, me gusta esto, vas acá... Hay... Todo el tiempo tenés como máximas dando vueltas o voces que decís, pero ahora habría que hablar de esto, o che, pará, ahora hay gente que está haciendo, y decís, che, tú estaré haciendo bien lo que estoy haciendo, claro. ¿Viste? Y para mí sí, lo que pasa es que en realidad lo que sucede es que sigue creciendo y entonces cada vez hay más, no solamente más gente que lo hace, sino más... no sé, estilos, ramas, no sé cómo llamarlo, más si vos te ibas, esto que te digo, 12 años atrás, 14 años atrás, era todo lo que pasa en el subte, lo que pasa en el chino, claro. Lo que pasa en el, digo, eso se abrió, por suerte.
Lo difícil para mí de eso, que tiene que ver también con lo que uno consume, que es, ponerle en mi caso, hasta hace no mucho tiempo, yo me he dado cuenta que en un monólogo de 15 minutos yo era 5 personas distintas, que eran los 5 comediantes que más me gustaban. De pronto empezaban ahí, ingenuo, y a los 3 minutos era Ricky Gervais, queriendo ser Ricky Gervais, tipo cínico total. Y como que la gente por ahí se reía, pero después terminaba como, no te sacan la ficha. Como, claro, al final, ¿quién sos de todos estos 5 tipos que me planteaste?
El que, o sea, elijan, el que elijan ustedes, con el que más se rían.
Sí, yo voy a ser ese. Pero bueno, por eso es importante eso de cuando uno llega más o menos a encontrar cuál es lo que...
Sí, ahí me parece que ya le tenés que dar... Bueno, vos tenés un estilo definido, eso está buenísimo también para mí, ¿viste? Está bueno. Y después es conservarlo, que creo la parte más importante en conservarlo, si bien uno puede cambiar y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy por otro. Pero digo, conservarlo me refiero en el sentido de cuidarlo de no dejarse llevar, eso es lo que yo intento, por lo que pareciera que está de moda, lo que pareciera que hay que hacer. Ajá. Viste, que hay como muchas, yo ya he escuchado más de una vez, no, pero el comediante tiene el compromiso, viste, de bajar una línea porque vos tenés una... Digo, qué sé yo, viste, también hay, digo, el entretenimiento puro también es una forma de comedia, y por qué hay que desestimarla, digo, ¿me entendés? ¿Por qué cada vez que subo un escenario, porque soy comediante, tengo que cambiarte la vida, dar un mensaje y criticar la sociedad?
Si yo cada vez que escucho eso pienso en los ejemplos de gente que me gusta que no es para nada así.
Claro.
Decís, bueno, hay gente muy buena que nadie le cuestiona lo que es y no necesariamente tiene que ir.
Totalmente. Y aparte es un lugar que el tema ese de la crítica social y del lugar ese más George Carlinesco, por decirlo de alguna manera, también, digo, requiere un... Digo, ¿no? Tener un recorrido y un poder. Es decir, yo como espectador le doy el poder ese a ciertas personas o a dos tipos en el mundo, no sé.
Claro,
no sé si, viste, quiero a alguien que no sé quién es, que no conozco, que me siento ahí para tomar una cerveza con mi novia. Chicos, a ver. Chicos, claro, soy más grande que vos, me decís chico, ¿viste?
Sí, aparte hay que manejar la sutileza de cómo bajás la línea. Un pibe de 20 años que te dice cómo tener que pensar del aborto. Digo, pará.
Claro, pues, tal, o sea, cual.
Está bien, o sea, por un lado está bueno que tenga ese compromiso, porque hay gente que realmente que piensa mucho en eso y dice, no, yo si me subo a un escenario tengo que hablar, exacto, de esto. Pero por otro lado, también un poco más de humildad a la hora de cómo se lo planteas a la gente.
Obvio, y ojo, para mí está perfecto que exista gente que haga esa comedia. Lo que para mí, yo por lo menos, no, a mí no me entra la bala, es cuando los que lo hacen, pero yo he escuchado varias veces, no, que eso es lo que hay que hacer porque sos un comediante. Eso es la comedia. No, qué sé yo. Jim Carrey también.
Claro, sí.
De comediante. Sí, digo, ¿entendés? Digo, hay todo tipo. Y que cada uno haga lo que quiere y se siente cómodo y ya está. Y te va a ir a ver el público que quiere ver eso. Digo, claro. Porque, no sé, me parece. Y sí, perdón, claro. Y hay gente que está formado para ese tipo de comedia o tiene más, no sé, como más backup para poder bajar líneas así, y otros que no, por ahí no la tenemos, qué sé yo.
Sí, que tampoco tiene... ¿Por qué ser tu interés? Me parece, ¿no? En eso estamos de acuerdo.
Claro, sí, tal cual.
Yo quería volver a algo de lo que decías antes, volviendo al tema de las boyas, de cómo, de la construcción del material. La última boya, ¿cómo cierra todo el bloque? ¿Lo tenés? ¿Eso es algo que tenés de entrada o lo encontrás?
Generalmente sí. La última es, generalmente sí. Es a dónde va, esto a dónde va a llegar.
Ajá.
Yo tenía esta... Lo que pasa es que, claro, yo siempre tenía esta idea, me quedé en la idea... En la cabeza esta idea del teatro, que es, yo tenía profesores de teatro que te decían, viste, que el personaje en una obra de teatro no tiene, está bien actuado y está bien llevado cuando no termina igual que como empezó. Entonces, ajá, cada vez que construyo un acting, yo pienso, no sé si se refleja, pero siempre tengo esa fantasía de saber, bueno, yo sé de dónde arranca y a dónde va a terminar. En el medio vamos a ir construyendo. Pero sea a qué puerto voy a llegar, para que sea distinto, ¿entendés? Para que sea
bueno, lo podemos bajar
para
un ejemplo.
Para saber que va a haber una evolución. Ponele, por ejemplo, hay un, no sé, yo hago un acting que es sobre el viaje a la luna,
ajá,
¿sí? En donde lo que yo planteo es, en realidad... Porque hay una. Digo, al margen de que si fue verdad o no el viaje a la luna, bla, 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 no entremos en eso. Vamos a jugar con la idea que más trascendió en la historia, que es que sí. Bueno, hay una. Como una nota real que yo encontré, una noticia real que era que el Apolo 11, la nave, cuando aluniza, Toca la superficie de la Luna y al lado, pegadito por milímetros, un cráter que tenía 64 metros de profundidad. Entonces yo digo, qué ojete, ¿no? Porque digo, también vos venís piloteando, no es un 147, ¿viste? No, como, no venís piloteando una... No, no digo, por un... Y entonces la idea del acting, que es un acting largo, es todo el mundo mirando en la casa, un gran paso para el hombre. Esa situación, el mundo paralizado, el hombre llegando a la Luna... que se vaya directo al cráter. Entonces juego con esa situación, ¿sí? Entonces hago todo el viaje que van viniendo, entonces voy haciendo el tipo que va manejando viste, que lo maneja como un colectivo, pues es un volante grado, no sé, viste, está Colin, uh-huh. Aldrin, tomando mate, se va, ahí empiezo a meter los delillos, ¿ves? Uh-huh. El otro que viene, que está muy cebado, ¿viste? Como que, qué sé yo, cada uno tiene su personalidad. Ya ahí empiezo a laburar fino, la personalidad de cada uno, qué situación, viste, cuál es el que manda, cuál es el estatus de cada uno. Entonces, bueno, es todo el viaje que ahí, que se van ahí, que lo cagan a pedo el que manejaba, que había un cráter, que no lo vi, que qué hacemos ahora, otro, pero la puta madre, yo tenía un discurso, a ver, léelo, viste, pero pará, ¿por qué tienes un discurso? Pues yo iba a pisar la Luna, pero ¿por qué vos? No, pero la NASA me dijeron, pero hijo de puta, quería por orden alfabético, yo soy Aldrin, entonces, no, pero yo soy Armstrong, así, uh-huh. Todo eso que en fin, el chiste, o sea, todo lo que termina con que los tipos se van a... O sea, cuando arrancan que están tomando mate, es porque cuando el tipo le dice, es una boluda, está tapado, toma el mate. Entonces el otro va a ponerle yerba y sale volando la yerba porque no hay, viste, mira, che, hay algo raro con la yerba, viste. Entonces todo un acting largo y termina, viste, que dice, bueno, a ver, bueno, listo, está bien, relajemos, tranquilo, estamos acá, listo, estamos acá, relajemos, ya armate uno, le dice. Entonces el tipo empieza a armar y le sale la yerba volando de vuelta y dice, algo raro con la yerba ahí. Entonces, es como un pequeño, un callback. Bueno, esa situación, resumiendo, el comienzo, de que ellos entran al cráter y el tipo que manejaba no lo vio, y la del armar el faso y que la yerba, qué sé yo, eso lo tengo.
Ajá, ¿sí? Bien.
O sea, eso lo tengo. O sea, tengo construido que tienen, que vienen manejando, que van a entrar al cráter y que vienen tomando mate. Uh-huh. Y tengo construido el final. Entonces, lo que yo o sea, eso yo sé a dónde va a ir. Entonces, como en ese caso en particular, sé que cierra ahí y es como un callback, tengo que separarlo bastante. Uh-huh. Entonces, lo que empiezo a construir son las boyas del medio. Bueno, ¿qué puede suceder? Sucede que primero van manejando, caen y se hace primero un gag de que el tipo ve... La Luna, por ejemplo, se me van ocurriendo imágenes. El tipo, tierra a la vista. Digo, no, Luna a la vista. Entonces el tipo grita, Luna a la vista. Digo, sí, siempre está a la vista. Antes de salir también. Entonces cosas así. El tipo que empieza a hablar como Buzz Lightyear de Toy Story. Empiezo a cruzar cosas así. Uh-huh. Como, ¿qué lo llaman? Diacronías. No sé si es correcto el término. Como cruzar cosas de otras épocas. De repente... que en ese momento, de repente, nombrar Toy Story en 1969, sí. Como, digo, bueno, cruzo con él, y los chistes los genero a partir de ahí. Después, bueno, que caen, que el tipo que manejas es el boludo, después que blanquea, que después está el discurso, que entonces ahí empiezo a construir las boyas, pero ya tengo a dónde va a llegar.
Ajá.
¿Sí?
No sé bien. Si se sí, claro, sí, medio sí, un, sí, creo que
un matete, sí, pero, está claro. Pero siempre, y si en el caso de que el cierre sea un callback, como es en este caso que te dije recién, trato de que esté el acting sea un toque más largo para separarlos. Uh-huh. ¿Sí? Porque es como un callback dentro en el mismo chiste. Es,
claro. Ahora, incluso con todo este esquema que armás, se podría hasta hacer un sketch, digamos.
Sí, es que, bueno, muchas ideas son de sketch a veces.
Ajá.
Las que tengo. Por ejemplo, a ver, que nacen primero con la idea de un sketch y después digo, che, llevar esto a un sketch es medio difícil. Bueno, a ver cómo lo podemos... Medio difícil porque por ahí, por producción, por cantidad, claro, de... Sí. Digo, a ver cómo lo podemos llevar a stand-up, a una rutina. Ponele, hay una de las invasiones inglesas que, no sé si lo viste, también es como un acting de 7-8 minutos, que es también, yo eso lo pensé como sketch al principio, después digo, no, pará. A ver, porque, ¿cómo hago? Ingleses invadiendo... Claro. Nada, aparte la premisa esa que tiene aceite hirviendo... Uh-huh. Y que en realidad era agua hirviendo. Yo digo, bueno, son dos invasiones inglesas. Y que le digo que el tirar agua hirviendo le funcionó. Pero digo, después del segundo año ya sabía, no podían usar lo mismo. O sea, sin entrar en los detalles históricos, que seguramente no es correcto lo que digo. Pero entonces llegan, entonces hago todo el acting que llegan los ingleses y le empiezan a tirar agua. Y los tipos ya están advertidos, entonces empiezan a sacar tazas de té. Uh-huh. Y se los ponen en la cabeza y se empiezan a hacer un té. Y los otros ya no tienen más arma, están desarmados en el balcón. Entonces los tipos arriba, y entonces todo un acting donde hablan en inglés, le hablan en inglés, le quieren explicar y los de arriba no entienden. Uh-huh. Entonces, esa situación nació como la idea de un sketch. Digo, puede ser muy divertido, ¿entendés? Y bueno, lo llevo al extremo, pero era muy difícil conseguir hacer un sketch y tener...
Claro.
Vestuarios, extras, todo.
No, pero está buenísimo porque te divertís mucho entonces armando
sí,
el material.
Sí,
porque
sí, tal cual. Sí, sí, sí. Obvio que tiene ese riesgo que a veces estás metido vos, te estás divirtiendo vos solo, ¿ves?
No, pero aparte la diferencia con un poco lo que decías, la diferencia con el sketch que no tenés que pensar en cuestiones de producción y eso. Yo me acordaba de un profesor que tenía de un taller literario que siempre nos decía, ustedes pueden, no tienen que hacer una película de Hollywood, o sea, ustedes tranquilamente me pueden contar en un cuento que explotó la Tierra o lo que sea, total, no tienen que pensar en los gastos, claro, o sea, vos tenés el poder de hacer lo que absolutamente quieras.
Exacto, sí, incluso hasta tener más licencias.
Claro.
Porque digo, licencias en el sentido que hasta lo que queda, lo que podría quedar, lo que puede ser algo grandilocuente, tiene que estar bien llevado en una película, uh-huh. Vos lo metés en un monólogo y... Lo sugerís de una forma pedorra y es gracioso.
Claro.
En cambio, si lo haces en una película y no está bien hecho,
es claro, sí, pero, es otra exigencia.
Entendés, si los trajes de los ingleses en la película están buenos, pero es medio berreta. En cambio, acá sos vos solo con un micrófono y van a jugar.
Claro.
Y jugás con la imagen que le generás a la gente en la cabeza. Esa es la clave para mí, generar la imagen que vos generás una imagen.
Ese es el desafío, ¿no? Que esté bien
generada. Es una imagen que. Vos tenés que tener clara la imagen y después la completa el espectador con su imagen. De repente yo, por ejemplo, a mí me gusta, no me gusta darle como cerrada la idea. Si yo te no sé, te tiro una idea, digo, bueno, por ejemplo, yo estaba en la escuela y estoy contando una anécdota, ponele. Yo estaba en la escuela y viene la directora, que era una, no sé, una vieja... viste, hincha pelota y nos empieza a cagar a pedo. Escuchame una cosa, no sé qué, por decirte cualquier cosa, ¿eh? No es que tenga un material así, pero digo, si yo digo eso, no me gusta describir más que eso, para que vos en tu cabeza tengas a la directora que vos te imaginas, que por ahí es la que tuviste vos, entonces ya hay una empatía ahí.
Claro.
Si yo te digo, era una vieja, que era así, asá, que por ahí ya no...
Lo vas corriendo de esa imagen que se
hizo. Exacto. Entonces, ahí genera para mí la famosa identificación.
Claro.
Digo, porque tocas un imaginario, que es el imaginario que él tiene.
Está bueno pensar eso, que la identificación no necesariamente es eso que te enseñan en el taller de hablar a la gente lo que le pasa a la gente, sino que puede pasar totalmente por otro lugar.
Exacto. Para mí, la identificación, o sea, esa es una manera de identificación. ¿Viste? Uh-huh. Cuando el espectador dice tal cual, a mí me pasa eso. Esa es una. Uh-huh. Pero no es la única. Para mí, a mí me gusta definir la identificación como en el stand-up como tocar un imaginario. Es un imaginario, un común... Por ejemplo, si yo digo, me pasa que voy al supermercado chino y me dan el vuelto en caramelo. Bueno, ya nos pasa todo, listo, nos pasa todo. Bien. Ahora, hay una identificación, porque el que no le pasa sabe que eso le pasa. Ahora, yo puedo hablar de algo que no me pase, que no le pase a nadie, y generar una identificación a partir del imaginario. Si yo digo, me pongo a hablar de Napoleón. Digo, uh-huh. Napoleón, viste, que estaba loco. Por ejemplo, y no lo digo. Yo digo, Napoleón. Hay un imaginario que Napoleón estaba loco.
Sí.
Alguno por ahí no lo sabe. Sea verdad o no, está en el imaginario. Uh-huh. Digo,
sí, sí.
Como también hay cosas que están en el imaginario y por ahí no son ciertas, pero están en el imaginario. Lo de las invasiones inglesas es de un imaginario. O sea, el único dato que necesitan es el imaginario. Ese de que tiraban aceite hirviendo. De hecho, yo lo pregunto y casi todos lo dicen. Listo, es el único dato que a mí me sirve para después construir todo un delirio. Pero no necesito que hayan vivido las invasiones inglesas,
claro.
O que ni siquiera las hayan estudiado.
Es que si fuera solamente la otra identificación, no existiría el absurdo. Porque
exacto.
Eso que está diciendo a mí no me pasa.
Exacto. Y aparte también hay un... así no te identifiques, hay para mí una cuestión que es... que yo no estoy tan de acuerdo, que es eso de... Que pareciera que en el stand-up la única forma... Muchas veces algunos creen que... va bien, sí, ¿no?
Sí, no quería... sí,
que una bien. De las únicas formas, la única forma que hay por ahí hacer reír es que la gente realmente se identifique con y sepa que eso que te pasa a mí también me pasa, conozco a alguien que le pasa. No, lo tiene que entender, con eso ya está.
Claro.
Con eso que, y si no lo si vos sabés que vas a plantear algo que por ahí es probable que la mayoría de la gente no lo sepa, por ahí un dato histórico, lo que sea. Y nada, después está la habilidad en la premisa construirlo rápidamente para darle ese dato. claro. sin ser tedioso y después poder reírse de eso.
Y está bueno también que el público cada vez más, al conocer más comedia, se pone más exigente, ya no alcanza con el otro tipo de identificación nada más. O sea, ¿viste? El chino te da caramelo de vuelta. Claro. Sí, ya sé. ¿Y qué me vas a hacer con eso? O sea, no. Antes por ahí se reían de, es verdad.
Sí, yo creo, bueno, para mí, yo tengo, para mí es la teoría de la era del meme. Es eso. Es este...
¿Cómo es la...?
Claro, es, por ponerle un nombre, estamos en la era del meme, digo. Es este... Digo, el meme, me refiero a no solo el meme que vos ves, sino cualquier cosa que sea online a partir en las redes sociales, desde la comedia. Si vos te fijas, el 95% de las cosas que ves es humor cotidiano.
Sí.
Sí, es cosas de las situaciones que te pasan. Entonces, si vos, tu show, que le vas a cobrar una entrada a la gente para hacer humor, está casi todo tu show basado en eso... Sí, pero lo veo en internet todos los días.
Claro, y me llega la mejor versión del chiste que claro. se hizo sobre la cheta de Nordelta. O sea.
¿Entendés? Entonces, llegás más tarde que antes todavía. Antes uh-huh. llegabas tarde porque por ahí en el resumen de... Capaz que, no sé, en un resumen de un programa de humor lo hacían, o en la radio, lo que sea, o en un diario, pero ahora más todavía, todos los días, ya está, pasa algo y uh-huh. es muy difícil. ¿Qué le vas a encontrar? ¿Qué le vas a encontrar después? O sea, si no lo llevas a un extremo o a otra cosa más rara o creas algo a partir de eso, uh-huh. y es muy difícil que pegue para mí o ganarle a ese meme o esa claro. cosa cotidiana, uh-huh. ¿no? Me parece. Por eso creo que sí, creo que por eso tal vez se van poniendo más exigentes. Bien. Creo que es más por eso que por ver tanto stand-up.
Está bien, no, está bueno, no lo había pensado, esta vez una buena... Y en relación con eso también te iba a preguntar, el show este fue el año pasado, o sea, ya vas 12 años sí. haciendo stand-up. ¿Qué cambios notas, no sé si alguna vez lo pensaste, hace 12, hace 6 años y ahora con el stand-up? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Cómo cambié la pregunta a lo largo del...? No, a lo que voy es... Antes y ahora, ¿qué cambios notás? O en qué momento, ahí está, vamos a cambiar la pregunta mientras hacemos. ¿En qué momento notás que hubo un quiebre, si es que lo hubo en el stand-up?
¿Que hubo un quiebre?
Sí, o sea, ¿vos te imaginabas hace 8 o 10 años que iba a ser lo que era hoy? ¿Que había gente que iba a llenar un Luna Park?
No. No, es más, no me imaginaba, es más, hasta cosas más pequeñas que han sucedido. Uh-huh. De repente, no sé, ponele la... El año pasado o el anterior, hace 2 años, ponele. Y el año pasado también. Fui a actuar en una plaza en San Martín, algo que organiza la productora que Lea Ibunet.
Sí, Látigo.
Látigo.
Lata y Lea.
Sí, exacto. Y Germán. Sí. Y yo me acuerdo del año pasado que había 300 personas. Que fueron ahí con... No sé si fuiste.
Sí, sí.
¿Viste lo que era? Que va la familia ahí,
mate, nene, reposeras.
Grande, cagándose de risa. 3 comediantes, todos distintos. Yo digo, esto era impensado. Uh-huh. Era impensado en un escenario en donde varios años atrás vos te subías después de un presentador que decía, bueno, el stand-up es humor, no sé qué. Uh-huh. Cuando yo digo algo, ustedes se ríen. Y había que explicar y la viste... Era impensado.
Aparte la onda que le pone esa gente. Yo tenía el prejuicio que cuando ves, esto no va a funcionar. Estamos en una plaza.
Exacto, de día, casi.
Sí, casi está anocheciendo, 7. Sí, pero increíble, sí.
Entonces, por eso digo, sucesos más chicos todavía, uh-huh. Ni siquiera pensaba esos sucesos que pudieran llegar a... pero porque era también por un desconocimiento de hasta dónde podía llegar, por una cuestión que tampoco sabía qué cosas se estaba generando. Uh-huh. Hay como momentos por ahí, 2 o 3 momentos no sé, de explosión que captó atención de medios más masivos y demás, uh-huh. que le dieron como impulsos. Ahora el último creo que tiene que ver con Instagramers y demás que pegaron y bueno, que hace que digo, de repente hace un Rex, un Luna Park y qué sé yo. Pero la verdad que no. Igual creo que, y también dándole un poco de respuesta a la otra pregunta que estaba ahí, es que para mí estamos como en un comienzo.
Ajá.
En un comienzo, suponete, ¿cuántos años tiene el stand-up acá? No sé, del va para 20 casi, 20, 17, sí, ponele. Por ahí, ponele 2000, 2001, por ahí 2001. Bueno, si vos tomás cualquier periodo histórico de 50 años y lo analizás en una recta, en una línea histórica de 500, 50 es un periodo muy chiquito. Uh-huh. Es cuando uno habla, viste, de, por ejemplo, viste que uno habla de movimientos, ¿no? El Renacimiento, y está hablando como de, no, la Edad Media, está hablando de, no sé, 1000 años, 800 años, no sé, uh-huh. Como, no, esos periodos, para mí, bueno, es como que cuanto más pase el tiempo, se pueden analizar como el comienzo. Los primeros 20 años del stand-up, ¿entendés? Uh-huh. Es como que son, sí, cambios muy, ¿no?
Muy poco. Es muy loco igual eso cuando uno piensa en hacer el impresionismo. La cantidad de tiempo que duró. Uno lo ve ahora y dice, bueno, esto que fue una moda, un año. Y fue un montón de tiempo que tuvieron.
Exacto. Y para mí, a ver, si bien en ese poco tiempo hay como hitos o logros, o como lo quieras llamar así, de masivos o de crecimiento, para mí eso está buenísimo. Lo que falta ahora es como la, no sé, lo que creo que se está formando es como una industria que todavía no que se puede llegar a armar y que todavía no está. Yo, para mí, el stand-up, yo lo veo, la imagen que yo tengo es como ir caminando por un puente que se va creando mientras caminás. ¿Me explico?
Ajá.
¿Viste? Y si vos te frenaste ahí, vos seguís caminando y se va. O sea, no hay un horizonte, digo, porque los horizontes que vos te pones por ahí no surgieron hace mucho.
Claro.
Y cuando llegás, capaz que ya hay otro nuevo, que sí, antes, el año pasado, por ahí no estaba. Entonces, es como que se va.
Está bueno, eso es estimulante, pero al mismo tiempo te causa cierta incertidumbre, sí, ¿no? Porque si vos hubieras nacido en Estados Unidos, vos ya sabés, como, bueno, yo quiero la carrera de,
claro,
tal.
Sí, o sea, acá es como decís, no sé qué, por dónde.
Claro, hacia dónde, es como, dónde va a terminar esto, sí.
Sí, es como te la armás como podés, vas viendo. Pero no hay una lógica. O sea, no hay una lógica de hago esto suponiendo que es bueno lo que haces. Uh-huh. Suponiendo que es bueno lo que haces, no hay una lógica igual que sea de bueno, hago esto, después de acá paso a B, de B a C, y, claro, y en D en unos años estoy. No, es rarísimo. Vos podés pasar de A a D en 2 meses por un golpe mediático o por algo, uh-huh, y podés, no sé, o podés pasar de A a B en 20 años, tardar 20 años y siendo muy bueno, digo,
claro,
es raro.
No lo podés planificar. O sea, vos a lo sumo podés planificar, me gustaría el año que viene estar en tal o cual festival, pero no más que eso.
Para mí no, podés planificar en términos de deseo, por ahí, uh-huh, de, claro, bueno, sí, de objetivo, de si ya me gustaría tal cosa, pero...
Claro, pero esa es la palabra. En objetivo, sí, tenés ese objetivo a corto plazo, me gustaría estar acá. O no sé, para alguien que recién empieza, por ahí, no sé, ir a... Bueno, ahora no está más hora de reír, pero todos tienen sus objetivos. Hay gente que me dice, me encantaría ir a la Jam, no sé qué. Pero no podés tener a mediano o largo plazo, no,
claro,
sabés cuál es.
Tal cual. O por ahí podés tenerlos, pero no están claros, no están tan claros los, por ahí, los caminos o el recorrido que te... No es tan lineal ni lógico el recorrido que te puede llevar a eso. Por eso, para mí el objetivo principal es la permanencia, para mí. Ajá. Es decir, bueno, yo estoy laburando de esto, decir estoy laburando de esto y sé que puede ir mejor, puede ir peor, pero no corro grandes riesgos de tener que dejar de laburar de esto. Uh-huh. ¿Entendés? Porque eso está bueno.
Claro. Eso está... No sé si alguna vez lo hablé esto, pero hay una charla de un comediante de Yankee, sí, creo que lo dije alguna vez, de Dana Gould, que escuché que el chabón daba en un discurso en Festival de Montreal, creo, algo así, que habla de a otros comediantes diciéndoles, todos tenemos todo el mundo tiene esa ansiedad de decir, bueno, yo cuando me pase esto, cuando llega tal cosa, y nos olvidamos que en el medio ya son, ustedes son comediantes, ya, y tienen que estar contentos de que esa sea su profesión, o sea, ya está, ya llegaron.
Exacto, claro.
No hay otro lugar al que... Pensás que va a haber algo distinto después, y hay algo distinto, pero no, ya llegaste.
Es que siempre mirás a donde querés llegar. Uh-huh. Pero siempre, para mí, o por lo general, que llegás a un lugar, te olvidás o minimizás, o sea, en pos de maximizar o ensalzar más ese objetivo que estás buscando, minimizás o perdés de vista lo importante de tu presente, que por ahí era un objetivo pasado muy importante para vos. Uh-huh. De repente,
claro, sí, te olvidás por completo.
Cuando yo digo, ah, no, quiero, viste, sí, quiero llenar el estadio River, porque viste, porque no sé qué, y ser, quiero ser Kevin Hart, ¿me entendés? Y, decís, uh-huh. y cómo puedes, no, pero la puta madre, qué sé yo, o no me llaman de acá, no me llaman. Y después decís, che, vos te acordás que hace, capaz que, no sé, 8 años atrás, estabas laburando algo que no te gustaba y hacías monólogos o hacías algo de comedia y ibas cada tanto a presentarte a la gorra y decís, che, cómo me gustaría estar solo dedicado a esto.
Uh-huh, sí.
Entonces frenás la pelota, mirás y yo estoy dedicado a esto, vivo, está bien tener otro, ir por otro, no, viste, no carecer de esa ambición si se quiere, pero también valorar,
claro, sí.
esas cosas que lográs porque están buenas.
Y vos luego, esto lo vivís con, ¿tenés también cierta ansiedad o lo vivís con tranquilidad esto de decir, bueno, estoy bien donde estoy parado, sé que se van a dar otras cosas? O porque yo lo que noto también es, por un, lo hablo ahora con vos y lo tengo claro, pero después también me agarra a decir, puta, no se está dando tal cosa que yo veo que por ahí en otro se da.
Yo lo que me, antes por ahí tenía más así como ansiedad, más enojo, más, ahora es como que digo, por ahí me agarra momentos, pero lo que trato de donde yo trato de focalizar siempre es es medio como, a ver, focalizar, medio como budista, no sé, medio como, no sé cómo llamarlo, pero medio zen, pero focalizar en hasta donde yo, hasta lo que yo, lo que depende de mí. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo trato de estar, cuando estoy lúcido, ¿no? Trato de estar atento a si yo hice todo lo que quiero y tengo que hacer. Uh-huh. Listo, ahí estoy tranquilo. Después, es como cuando vas a, cuando te vas a un casting, te toca un casting, vas a un casting y decís, bueno, yo tengo que estar atento únicamente de hacer lo mejor, o lo que yo creo que es lo mejor que puedo hacer. Después hay mil factores para que yo sea.
Sí, obvio.
Y aparte uno se enoja a veces, muchas veces, yo me encontraba a veces enojado con, viste, estas cosas de repente, pero, viste, decís, ¿por qué está este y yo no? Uh-huh. Y después te das cuenta que en realidad, suponete que vos considerás que tal persona esté en un lugar y no es justo, cosa que es un error pensar eso, uh-huh. pero ponele que, digo, te doy la derecha y te digo, dale, sí, tenés razón. Que esa persona la saquen de ese lugar no implica que te van a dar el lugar a vos. Claro, sí. Se lo pueden dar a otro, ¿entendés? Uh-huh. Entonces no hay que ni que preocuparse por eso. Uh-huh. Es como que en definitiva hay que elaborar y qué sé yo. Por ahí es cierto eso que dicen, cada uno está en el lugar que tiene que estar, por, claro. En el momento.
Claro, por ahí el error es ese también de uno pensar que hay otro lugar que está ocupando otro que te corresponde a vos.
Claro.
Cuando uno debería generarse un otro lugar.
Exacto, vos para mí es eso, es por eso digo cuando estoy lúcido, porque uno no está siempre.
Claro.
Es, a ver, pero pará, ¿qué quiero hacer yo? O sea, ¿qué objetivos tengo? Bueno, ¿qué puedo hacer? Listo, esta acción, listo. ¿La estoy haciendo? Sí. ¿Estoy contento con esto? Sí, listo. Después, ya no podés manejar el viste, lo que el otro. Uh-huh. Cuando hay decisiones que dependen de otras personas, ya sea para que te llamen a un lugar o para que convocatorias,
claro.
o para que le guste lo que vos hacés, es lo mismo, ahí es lo mismo también. Uh-huh. Digo, vos no podés preocuparte por si le va a gustar al público lo que vos hacés. Vos, claro. tenés que preocuparte por decir, bueno, yo estoy alineado con lo que quiero y creo que lo estoy haciendo y laburé para que sea lo más profesional posible y lo mejor que yo puedo hacer. Uh-huh. Después va a haber uno que le guste y otro que no, qué sé yo.
Claro. Bien, y en ese sentido, ¿hay algo a vos que te gustaría hacer que no estás haciendo hoy en día?
¿Artístico?
Sí.
Siempre, a ver, siempre creo, soy medio inconformista así con, siempre creo que el mejor show que tengo es el que estoy, voy a hacer el próximo, ¿entendés? Ajá. Entonces como medio, laburo todo lo hago y cuando lo tengo digo, pero yo me imaginaba otra cosa y por ahí no sabía que era lo que me estaba imaginando. Uh-huh. Pero sí, como que siempre creo que está, por eso como llevándole la respuesta es como más llegando a la pregunta, digo, la respuesta sería como más etérea, si se cree, porque es como siempre yo siempre creo que, a ver, lo que quisiera hacer es algo como bueno, algo maravilloso que no sé qué es.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí, sí. Y que eso no vas a, porque también cuando encuentres eso, después vas a pensar, pero esto lo hubiera hecho distinto.
Claro.
Por eso es difícil también para el tema de grabar los unipersonales y eso, porque después Siempre que y hoy en día esto lo hubiera hecho. Sí, o este chiste mejoró después de que lo grabé.
Tal cual, sí. Por eso también. Pero bueno, igual tiene algo bueno grabarlo en el sentido que si, bueno, esto ya está.
Sí, sí,
está
ya acá. Te despegás listo. De eso.
Esto es como la imagen que va a quedar de lo que yo hice. Ahora voy a tener que armar otra.
Y sí.
Otro nuevo. Pero sí, siempre que la fantasía esa de que lo próximo. Pero artísticamente es eso, buscar. Sé que por la misma línea, absurdo y demás, y generar más más situaciones que cuestan a veces, ¿viste? Encontrarle. Porque aparte a mí me gusta buscar, no sé si lo logro siempre, pero me gusta buscar no solo que la forma de la ejecución sea absurda, sino que también la idea sea lo más atípica posible. O sea, qué sé yo, si vos agarrás los Monty Python, laburan sobre comportamientos cotidianos y cuestiones normales, si se quiere, y las llevan a un delirio. Bueno, a mí me gusta, pero también me gusta pensar en partir también a veces de cosas que son raras. Entonces, uh-huh. Como que todo sea una rareza. Y a veces lo logro, a veces no.
Claro. Está bueno eso también como desafío, que no ir nunca a lo que está esperando la gente, digamos, ¿no? Que no te adivinen todo hacia dónde vas.
Es para mí es esencial, pero incluso hasta en el humor de observación cotidiana, ¿eh?
Claro.
Creo que yo siempre digo que siempre me digo a mí mismo, o lo hablo cuando en clases y demás, que si tuviese que definir, nadie me lo pidió, pero si tuviese que definir el humor en una sola palabra, una sola tenés que elegir, y la que yo elijo es sorpresa.
Uh-huh. Claro.
Es como, decís, bueno, es como un ángulo que es como girar, es como ir por un camino y girar. Cuanto más grados tiene el ángulo de giro, más sorprendente va a ser para el espectador. Uh-huh. Y es en ese ángulo traducido en un ejemplo es por ejemplo, si vos decís, ¿viste cuando vos cruzás dos situaciones? Por ejemplo, no sé, a ver si me viene a la mente ahora. Ponele, yo hago esa rutina en Antigua Grecia, ¿sí? Y digo que lo que los griegos, ¿viste? Se discutían de cosas filosóficas y cosas, no sé qué, muy profundas, pero el problema era la forma. En la forma era como muy, ¿viste? Tenía una formas de mierda, qué sé yo. Bueno, de ahí pasó al acto indirecto. Y ya de ahí digo eso y ya está el griego diciendo, loco, ¿qué pasa? No sé, y ya están. Uh-huh. Entonces yo ahí lo que busco es un giro brusco para uh-huh. impactar más rápido al espectador. ¿Cómo sería un ejemplo de un giro no tan brusco? Si yo en el medio de eso, entre esa premisa y el acto, dijeran, ¿se imaginan cómo sería...? Si estos griegos hablaran de una forma, ¿entendés?
Ya la gente sería se va una cosa entrando, así. Se va preparando.
Entonces,
así.
Como que lo preparás por ahí, tiene un impacto, pero no es tan fuerte.
Claro.
¿Entendés? Y creo que no lo necesita. Uh-huh. Creo que no es necesario. A veces yo me encuentro también que pecamos con eso, ¿viste? Como...
Que es una forma de subestimar al público. Claro. O sea, si no hago todo el entre, no me van a entender.
Exacto. Es como darse una. Es como tomarse una licencia de locura, pero pidiendo el aval del público. Claro. Es como decirle, no estoy tan loco, Yo me imaginé claro. esta situación. Es una cosa, sería así. ¿Entendés?
Está
no
bueno,
me juzguen,
sí.
Me imagino esto. Es como mostrarle a la gente que esto sería, a ver, qué loco, ¿no? Y lo haces. Uh-huh. Entonces, eso para mí le quita sorpresa. Por lo menos en mi estilo, en lo que yo hago, ¿no?
Bien. Sí, está bien, es importante. No sé si también si te pasa viendo un especial de Netflix o algo así, que hay tantos y hay tantos comediantes para ver, que por ahí cuando estás viendo uno y al tercer remate seguido ya no te sorprende, que ya sabes más o menos por dónde viene, ya no lo seguís mirando. No, porque ya no es que a las 20 minutos de pronto va a ser brillante.
Claro,
o sea,
tal cual. Y aparte de pensás, digo, bueno, si al comienzo ya es así, decís,
claro, sí.
Está bien, le podría dar la chance, pero es verdad. Uh-huh. Ya. Es que yo creo, es verdad lo que decís, porque yo creo que lo que te atrapa es la sorpresa. Cuando decís, uh-huh. Viste, te sacudió de entrada. Y a veces pasa al revés, por ahí a veces te generan, te arrancan con algo que decís, me voló la un chiste que no lo ves venir o algo, y después se va a una normalidad. Y es un caso que por ahí tenía un buen chiste y lo puso bien
claro,
adelante
sí,
para
sí,
que
sí.
Y
salió
después
con
ya,
la
bueno.
Punta.
Pero también es difícil en una hora o
sí,
tener
sí,
un.
Sí.
Que te vuela en la cabeza todo el tiempo.
Y sí. Aparte de la sorpresa constante, ya en un momento ya deja de ser sorpresa. Bueno, no sé, sí,
es
como que...
Sí, es tenés que buscar como otras formas de sorpresa.
Claro, sí.
Otras formas, sí, tal cual.
¿Pensaste los momentos que te decía de cosas que te hayan hecho reír? Que te hayan sorprendido, ya que para seguir la misma línea.
Sí, que me hayan sorprendido. Sí, uno personal y de ficción. Tengo, uh-huh. tengo un par ahí. Personal, bueno, yo siempre me río de pavadas. Me gusta uh-huh. así reírme. Y hay una que. Pero generalmente, bueno, supongo que te lo habrán dicho en alguno de los podcasts, esto de. Que por ahí uno a veces tiene, ¿no?, esta sensación de que algo es muy gracioso porque lo vivió y después claro, lo conté sí. y dice, ah, pero no importa, porque la consigna es esa, así que. Yo te puedo tirar algo de una situación en la cual que me generó pero risa de llanto, de así de, ajá. que es una boludez, pero hace muchos años, año 2000, por ahí, yo estaba estudiando en el Yuna, en el conservatorio de actuación. Y estábamos en una clase que era universidad, entonces tenía distintas materias. Una de las materias era entrenamiento corporal, uh-huh. que éramos 20, 20 y pico en un aula y hacíamos el entrenamiento corporal para el actor y hacíamos a veces cosas físicas que eran como muy, viste, que de estiramiento, de cosas que eran, viste, pesadas, viste, que te exigían. Entonces estábamos... No sé, calor, viste, 3 de la tarde, una cosa, 20 personas de ahí en ronda. Y la profesora era una mina grande uh-huh. que, digo, doy este detalle porque como que tenía otra escuela, viste, como muy, muy dedicada, muy de preparar la clase, como, viste, mucho amor, así, mucha explicación, viste, bueno, ahora vamos a hacer esto, y muy, qué sé yo, muy maestra, era de uh-huh. como de grado, parecía. Y entonces estamos haciendo ese ejercicio. Y era estirando así una cosa, viste, que te dolía, no me acuerdo. Y decía, entonces la mía dice, bueno, y van estirando ahora, qué sé yo, y ahora las vértebras, no sé qué. Y estamos así con los compañeros, viste, como medio agachados, ¿no? Entonces la mina dice en un momento, no sé qué, y ahora, bueno, estiren así, no sé qué. Y bueno, no sé, sé que duele o no sé qué. Bueno, pueden quejarse si quieren. Y mi compañero dice, cómo está todo, aumentó la puta madre el país, sí, qué país. Me causó tanta gracia. Y el chabón se dio cuenta y empezó a generar una sucesión de risas y de seguir quejándose de cosas. Vos viste lo que es el tránsito, loco, una concha. Y mientras íbamos haciendo el ejercicio de estiramiento.
Una catarsis entre todos.
Era muy gracioso el cambio de sentido de estar generando, o sea, el humor, o sea, estar riéndose de la situación de quejarse de cosas que era una queja, y la mina. Sí, sosteniendo el ejercicio y no decirnos nada de eso, ¿entendés? Uh-huh. O sea, no era que lo gritamos, pero decía, cómo aumentó la carne, decía, otra vez, ya se puede vivir, no se puede. Y subía a la vez. Yo lloraba de la risa porque a la vez era sufría por el ejercicio, claro. Que te dolía todo.
Bueno, esa y ella no decía nada, ella aceptaba todo.
Ella seguía cebando o sea, el plan que tenía claro. De la clase. Entonces uh-huh. decía, bueno, y ahora, madre. Yo me acuerdo de ese lloraba de la risa. Aparte era esa cosa que parabas porque claro, era como mucha concentración, ¿viste? Actor, ¿no? Era entrenamiento corporal, tenías que estar concentrado. Y era mirar de vuelta, cuando frenabas, era mirar de vuelta a un compañero y de vuelta, ¿verdad? Arrancar otra vez a cagarse de risa. Ves esa cosa cuando ya estás tentado, ¿viste? Pero uh-huh. esa es una de las que recuerdo así con.
Bien. ¿Vos sos egresado al Yuna?
Sí, en realidad me faltó una materia teórica. Ajá. De 45 hice 44.
¿Hice una carrera? ¿Cuántos años?
Cuatro años eran en ese momento. Años. Ahora no sé, porque ahora no es más Yuna, ahora es una, creo que se llama una, no sé cuántos años son. En ese momento eran cuatro. Uh-huh. Y sí, cuatro años.
Bien. Y en ese momento pensabas en la... Perdón que me fui de los momentos, pero... ¿tenías un horizonte? ¿Querías ser actor? ¿Querías... ¿Te interesaba también la comedia? ¿Cómo fue tu camino?
Quería... sí. A ver, antes de eso yo ya había hecho cuatro o cinco años de teatro. O sea, quería ser actor, pero siempre desde la comedia. Siempre me interesó la comedia. O sea, siempre lo que... De hecho, vos en el conservatorio... tenés vas cursando en los distintos años en la materia actuación, ves distintos, transitas por todo, haces tragedia griega, haces drama, haces realismo, haces naturalismo, etcétera, haces todo, y cuando era comedia era un disfrute, y cuando era las tragedia griega me costaba, no podía no reírme, uh-huh. diciendo eso claro. también.
Igual sentís que eso te ayudó, como dice Steve Jobs en su famoso discurso, como que todo lo que vos aprendiste...
100%. 100% porque yo lo que justamente los acting largos siento una confianza de meterme, me siento Claro. Yo me siento mucho menos expuesto y mucho más confiado y que puedo hacer lo que quiero, aunque esté en un bar. Esto independientemente funciona o no, es como uno se siente.
Claro.
Metiéndome en acting, jugando personajes y teniendo esa confianza, sabiendo que puedo improvisar eso, jugar con el cuerpo, que estar parado frente al público mirándolo y hacer un pie remate. Ahí como, ahí tengo un vértigo de decir, porque ya tengo que confiar plenamente en el texto.
Una vez que te metiste, digamos, en el acting, no te sacan, digamos, ¿no? Por más que o no se rían o se rompe un vaso o lo que sea, no te van a sacar de...
No, porque aparte le encontré la vuelta como para medirle el tiempo y cortarlo antes y cuando cortar atacar enseguida al público para lo que viene. Entonces, como que justamente por eso digo que me sirvió, porque lo planteo siempre como frenar lo que vengo diciendo y mostrarle una escena al público. Entonces la juego de costado, o sea, de los personajes. Entonces es algo casi cuarta pared ese momento. Entonces ahí me siento como, pero sí me sirvió muchísimo. Creo que de ahí es como que de ahí se basa el estilo que yo trato de desarrollar en stand-up.
Bien,
esa es la idea. Y siempre la idea, lo mismo con la magia. Cuando yo hacía magia también tenía la misma idea, el mismo concepto. Es como hay una frase famosa de Harry Houdini, ¿viste? El escapista. Él decía que un mago no es un mago, sino que es un actor haciendo de mago. Bueno, yo me siento lo mismo, me siento igual, la misma idea, o parecida, si quieren, en el stand-up. Como un actor... porque sé que sos vos, digamos, pero al requerir otra energía otras cuestiones, es de alguna manera es un personaje de mí mismo el que está en escena. Entonces lo pienso desde ahí, ya me da como otra seguridad.
Y vos en esa época me decías que también estabas en un grupo con otros compañeros y ahí hacían lo de los Monty Python.
Sí, en segundo año, cuando estábamos en 2001 creo que era. En segundo año nos con compañeros de curso nos juntamos seis y empezamos, estaba buenísimo esa época porque era como de repente vos hacías... Tenías mucha carga horaria, entonces cursabas muchas materias. Yo estaba todo el día en el conservatorio, todos estábamos. Y por ahí terminabas las cursadas y de repente, che, hay una obra en tal lado, vamos a verla. O nos juntamos en la casa de tal, o vamos a una fiesta acá. Entonces todo el tiempo, o vamos a leer tal cosa. Siempre era como incorporando cosas, ¿viste? Y en una época nos empezamos a juntar después de clase a este grupo de seis a entrenar improvisación, impro, la técnica de impro. Entonces nos juntamos, ya habíamos, o sea, terminaba el curso, terminaba las clases. Y hasta que cerré el conservatorio, poníamos que nos encerramos 2 horas en un aula, pedíamos un aula y entrenábamos impro. Y a partir de ahí, un día, uno de los chicos, Pablo Ramírez, uno que era improvisador, empieza a traer VHS de los Monty Python, de Flying Circus. Yo ahí lo conozco. Yo en realidad me di cuenta que los conocía por las películas.
Claro.
Que los había visto más de chico. Y empieza a traer el programa de sketch y nos voló la cabeza y empezamos a ver, pedíamos una videocasetera, me acuerdo, che, ese, mirá lo que... Y claro, estaba buenísimo porque era, che, la semana que viene me traen otro, ¿viste? No es que hoy está todo
claro, en
la
no es que te...
Y mirábamos y nos flasheó tanto que empezamos a juntarnos a ver los videos y transcribíamos los guiones y empezamos a armar espectáculos. Entonces actuábamos en las maratones teatrales, las maratones ahí en el conservatorio eran, ¿viste? Por ahí a la noche, se hacía toda una, de, no sé, 10... 8 de la noche a 4 o 3 de la mañana en distintas aulas, todas obras o espectáculos. Entonces vos ibas gratis, ¿viste? Ibas y después había fiesta. Entonces en las maratones teatrales de ahí o de la EMAD, en la escuela municipal también, hacíamos sketch de los Monty Python y metíamos a algunos nuestros con el mismo estilo.
Mira, pero los sketch de ellos los respetaban, los hacían así tal cual.
Sí, sí. Y es más, era el grupo, nuestro grupo, que se llama High Alay. Y era tributo, no sé si usamos la palabra tributo, pero era sketch Monty Python. Entonces poníamos los nombres de los sketch y los hacíamos. Bueno, es muy gracioso.
¿Tienen cosas grabadas que estén en YouTube o algo, no?
No, no hay nada grabado. Debe haber alguna foto por ahí, pero hicimos varios. Aparte, a veces nos íbamos hasta en boliches, hemos hecho cualquier cosa. La gente miraba. estaba muy bueno. Pero aparte era raro, ¿viste? Porque. Y aparte no era muy, muy conocido. Porque la era pre-YouTube. Y tenías que. Como realmente. Por ahí las películas eran más conocidas, ¿viste? La vida de Brian, el sentido de la vida. Claro. Que yo me di cuenta que había visto
Ah, o sea, si querían ustedes podían chorear como estos son nuestro grupo, nuestro podía... sketch. Como...
Claro, podía chorear.
Era más difícil que...
En esa época era más fácil para chorear. Claro. De hecho, sí, tal cual. De hecho, nosotros teníamos, después en cuarto año estuve en otro grupo, éramos del conservatorio, cuatro compañeros, yo me uní a un grupo que ya existía en realidad, un grupo de teatro llamado Los Goliardos, que todavía existe, y hacíamos obras de autor, uh-huh. ¿sí? Hicimos Esperando a Godot, eso, todas en versiones humorísticas, y de hecho, me acuerdo que había dos de los chicos eran fanáticos de Lelutier, y cada tanto metían algún chiste, viste, de Lelutier en el medio, y la gente por ahí se da cuenta, viste, hoy no podés.
Claro, sí. ¿Y de esa época no te quedó, nunca se te dio por escribir teatro?
Escribí dos obras escribí. No, tres. En realidad, una que la escribí para presentar un concurso, ajá. que es medio un absurdo también, pero más dramático. Y ahí quedó. Está ahí, está registrada todo. Y después escribí una adaptación de una farsa medieval, que la hice para que ir por colegios y demás. Y después escribí una adaptación de un cuento en versión teatro. Pero todo te estoy hablando del 2005 para atrás.
Ah, ok.
Y ahí escribí un montón de cuentos. No hay
algo que hayas estrenado de... Digo, para no sentirme mal yo que por ahí te pregunté algo. Me dice, ¿cómo? ¿No viste tal cosa?
No, es algo que haya... Es más, ahí esa época escribí como un montón de cuentos. Escribí con un amigo, escribimos una serie... todos los capítulos de toda una serie de animación, ¿viste? De una serie animada de humor absurdo. Estoy hablando del año 2002, 2003, y está ahí. Nunca Mirá. Hicimos nada, está todo escrito. Después no escribí nunca más nada que no sea stand-up, pero.
¿Y te da cosas cada tanto decir? Sí, me gustaría volver a escribir.
Sí. Tengo la idea el año que viene de ponerme, porque me gusta. Recuerdo que me disfrutaba mucho, ¿viste? El ejercicio de ponerme a escribir.
Claro.
Y quiero volver así, como escribir, pero sin ninguna presión. Si voy a escribir, un cuento. Uh-huh. Escribo. Por ahí ahora
después
que...
Puedes ver qué pasa con eso.
Por viste ahí. Que está, que podés hacer... Viste, no sé, yo tengo... Ahora tengo... Mi hermano es diseñador web y siempre me diseña las web él, ¿viste? Y ahora me incluyó un botón y me armó un blog. Uh-huh. Por ahí algún, viste que...
Claro.
6 años después del boom... Aún,
claro. A ver si volvemos blog, a imponer los
8 años, sí, ya cuando... Pero está bueno porque, digo, es como un... Mirá, escribí si queda ahí.
Sí,
como ejercicio, no. ¿Viste? Está bueno.
Está bueno para uno. Yo tenía un blog en la web y lo convertí en el podcast ahora, pero...
Ah, mirá, bueno, pero está bueno, pero está
sí,
bien,
sí,
está,
sí,
está,
está
bueno.
Está bueno.
Es un lindo ejercicio.
Otra que hay también es que uno puede usar las redes para... No sé, Instagram y eso. A mí lo que me pasa en Instagram, como que ahora me puse a hacer videitos, pero no me caso con ninguna idea. Siempre estoy probando cositas nuevas. ¿Vos con eso cómo te llevas? ¿Estás haciendo cosas?
Ahora, justo ya estaba viendo ayer que la última publicación que hice ya lleva 3 meses, creo, de Instagram. Ajá. Y encima era como un TBT, o sea que ni siquiera
no,
y encima era un video...
Autoplagiándote cosas
claro,
tuyas.
Claro, peor, encima era un video de una cosa que había hecho en tele hace 6 años. O sea que creativamente no sé nada. Pero en una época me había agarrado así como que... Bueno, cuando tengo una idea la hago. Ajá. También, como vos, así, muy distintas. Nada, por ahí un sketch con alguien, por ahí una cosa hablando a la cámara, por ahí una... Nada, así. Y después No sé si es que no se me ocurre o no me siento a pensar ideas. Digo, bueno, dale, vamos a pensar ideas. Tenía las ganas, así como ganas de hacer algo, pero como un poco más elaborado, pero no desde la producción y demás, sino elaborado desde que yo lo planifique. Es decir, bueno, voy a hacer algo que tenga esta línea, esta idea, tantos videos y armarlo. Pero todavía no me senté.
Claro.
Pero no sé, estaba con ganas porque en realidad estaba con... A ver, me gusta mucho YouTube, ¿viste? En Facebook siempre está, qué sé yo, Twitter siempre escribo algo. Pero, no sé, está bueno, tengo momentos, ¿viste? Pero hace poquito me agarró así como un momento de decir, como esta cuestión de decir... ¿Y por qué no? ¿Por qué decirle que no a algunas? ¿Entendés? ¿Por qué no decirle sí a todas?
¿Que todas las redes?
Claro, y hacer lo que... por más, sin ninguna exigencia. Todos los días tengo que subir 2 videos, no.
Claro.
Sí, bueno. Mira, tengo esta idea. Ah, esto es para Instagram. Y haces un video.
Sí, sin exigencia está bueno. Si vos tenés una exigencia 2-3 veces por día, te volvés loco.
Exacto.
Creo yo,
está. No, en esa no quiero entrar, ¿viste? Pero también, ¿viste? Que se nos aparece esta cosa de... A ver... Es loco, porque desde la explosión de Instagram yo creo que a los comediantes se nos revolucionó un poco la cabeza de que en un punto, en mayor o menor medida, estamos pensando como, ah, ahora el camino es por acá. Uh-huh. Porque la gente te va a ir a ver si vos tenés... Que algo que no existía antes de la expresión de Instagram, vos no te preocupabas por eso. Vos te preocupabas por laburar y armar y estar bien en el escenario y que, no sé, viste, y por ahí un video en YouTube y qué sé yo. Y salió eso y no hay que ir al extremo de este es el único camino y hay que pegarle en Instagram porque si no, no. Pero tampoco para mí no hay que perderla de vista.
Claro.
Porque también está bueno. Digo, por ahí es algo que llegó ahí para quedarse y que está bueno estar. Pero no por decir... ahora, dale, si todos laburamos en Instagram, todos vamos a llenar Gran Rex. Pero por ahí sí te encuentras cierto público, qué sé yo. O hay, sí. O hay alguien más que te conoce, ya sean dos personas que después te van a ir a ver. Está
porque
bueno.
No es otra. También es otra forma de laburar tu comedia, de buscarle la vuelta. No sé, yo hace poco hablaba de con Ricardo Viciniano de esto, que me decía que le da gracia a la gente que dice. No, yo no tengo. Yo si tuviera tiempo en Instagram, como todo el mundo piensa que yo sería Grego, o sea, como que
ay,
claro,
una
como,
de tiempo nada más.
Claro, no, y hay un mérito también, o sea, hay
claro,
una.
Sí.
Claro, no.
Tal cual. Sí,
pero
sí.
También está a mí
Messi porque habrá tenido tiempo de patear la pelota.
Claro, yo si hubiera dedicado a patear tiro libre 3 horas por día, no, pero también está como ese fantasmita que uno tiene que decir, sí, y si le hubiera dado más bola a esto, por ahí qué hubiera pasado. Y
no sí.
Se sabe.
Sí, no, tal cual, no se sabe, pero igual sigue, lo loco es que sigue estando ahí y uno puede. Pero para mí está bueno tomarlo, o como yo lo quiero tomar, desde este lugar. Decir, bueno, tal idea es potencial para acá. Y entonces lo pongo en Instagram. Tal idea, esto es un tweet y nada más, ¿viste? Y aparece ahí. Pero no quiero que se convierta en un laburo denso, ¿viste? Si se va a convertir en eso, prefiero tomarme bastante tiempo y tener backup de ideas. Entonces ya está, no me preocupo. ¿Entendés?
Sí.
Pero sí es la presión de... Porque creo que con esa presión terminás haciendo algo a veces que tal vez no es lo que querés hacer.
Claro.
Y eso a eso no quiero llegar.
Sí, está
pero
claro.
Igualmente a veces también salen... Te pones a hacer scroll de tu mismo video y por ahí encontrás, ¿por qué hice esto?
Pero mismo te vas pasar viendo un coso de estándar
sí,
de hace
cual.
5
¿Por qué,
años.
¿Por qué, esto, pasó por mi cabeza para que esto sea el final de lo, o sea, lo final que muestro?
Claro. De ¿por qué lo llevé a la
¿por
tele?
¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, ¿y el otro momento de relacionado con la ficción?
Así también, de mucha risa. No sé cómo estás de tiempo, pero...
No, estamos bien.
¿Estamos bien? Me acordé de dos. Si querés te digo uno...
Podés decir los dos.
Bueno, también, momentos de llorar. Así porque digo, hay varios momentos de mucha risa, pero así de llorar. También, tiene que ver con sorpresa. Uno es que se me caían las lágrimas y más, cada vez que veo esta escena, no sé, ya sé lo que va a pasar y me río. Hay una película del 2007, creo que es, que se llama Hot Rod. No sé si la viste. Hot Rod, creo que le pusieron.
Me suena.
Saltando al destino, una cosa así.
¿Con Will Ferrell?
No, son los de Lonely Island, Andy Samberg.
Ok.
Bueno, la protagonista, Andy Samberg. ¿Lo tenés, no?
Sí, ya sé qué película decís.
Que va en los patines, no sé, en la motito. Es un chabón, la historia va de un chabón que en un pueblito. Que el tipo quiere hacer acrobacias con un ciclomotor de mierda y está vestido toda la película con una especie enterito, ¿viste? Como Evil Caníbal, todo esto que saltan, ¿viste?
Sí.
Y una capita. Pero el tipo no tiene talento alguno, se hace mierda cada vez que. Pero el tipo quiere. La cuestión es que quiere saltar, no sé, hacer una prueba de saltar 20 micros con la motito esa de mierda, con el único objetivo de ganar la plata, que es el premio, para poder pagar la operación de su padrastro, que de un día para el otro se está muriendo, para que se recupere y poder cagarlo a piñas. Porque lo odia. De eso se trata. Y mostrarle que es un hombre. Esa es la trata. Pero el pibe no sabe saltar nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está Bill Hader, un par de actores más, qué sé yo. Y hay una escena a mitad de la película, que es el típico montaje musical, ¿viste? Como tiene rock y como donde se van entrenando y se va preparando hasta llegar a la prueba. Es el día de la prueba, ¿viste? Todo el típico montaje que te muestran, ¿viste? Todo medio cámara lenta. Que sea, la madre abriendo la ventana, el padre en la cama tirado, el padrastro, ¿viste? Él haciendo como en un lago, como entrenando, viste, como haciendo medio Karate Kid, pero no, que no tiene nada que ver, viste, mira, qué sé yo, todo el montaje musical. Y es muy gracioso, y va caminando y empieza a caminar por el pueblo hacia el lugar, viste, todo caminando por el medio de la calle, y se le van sumando los costados los amigos, viste. Y viste, se van mirando y hacen el asienten, viste, con la cabeza. La música que suena es como una música, viste, le ponen, es una música, es un tema de los 80. Tú lo tenés, ese tema que tema dice, así como wow, y ellos van caminando así como todo muy épico, viste, como ese típico de escena, y van caminando así, caminando, se miran como diciendo sí, viste, los vecinos que están frenan, dejan lo que están haciendo, los miran, viste, como viste. Y ellos iban caminando y se le van sumando el plano de frente y se le va sumando la gente del pueblo, un montón de gente caminando, viste, la cantando, ¡wow! Y va el pibe, viste, como adelante todo. Y de repente, de la nada, o sea, va toda la gente caminando, de la de ese momento, un chabón del medio de la multitud caza un cubo de basura, ¡tra! Lo tira contra una vidriera, corta la música. Y en dos segundos se piensan a prender fuego auto, rompe, se caga la piña.
Es vandalismo, porque sí.
Porque sí, saquean, todos gritando, humo, aparece una brigada antidisturbio. Los pibes se van corriendo, pero de la nada, no hay la luz, de la nada. Y ahí se aleja el plano y hay 100 personas, viste, cagándose a piña, todo prendido fuego, los autos dado vuelta. Hay uno que le están pegando, uno que está en una silla de ruedas, dos que están chapando en un auto, no, una locura así, de repente. O sea, la violencia en la comedia sin sentido y abrupta me causa mucha gracia. Pero aparte, lo gracioso es que la escena esa también no hace a la película en absoluto. Y se deben haber gastado la mitad del presupuesto en, claro, eso.
Qué hermosa, el que se le ocurrió esa escena. Y todos dijeron, sí, hagámoslo.
Pues no tiene nada que ver. Aparte, en el momento, de repente aparece el tipo con un rompe la vidriera, corta la música, ¡ah! Todo y se entra la cara a piña. Uno arriba de un auto pegándole, rompiendo el vidrio, ¿viste? Dice, ¿por qué? No tiene que ver ese momento.
Es, tengo que ver. Me suena la película, pero no la.
Es más, la escena sola está en YouTube. Si pones.
La vamos a agregar, yo siempre pongo links.
Sí, sí,
está. ¿Sabes qué? Me la confundo con la de los patines. ¿La viste?
Ah, esa sí Blaise es como Glory, el perro, sí. Esa está buenísima también. Sí. Esa tiene momentos también. Sí. Tiene momentos brillantes también. Esa
¿y película. ¿Cuál era la otra que...?
Y la otra es de un que está bueno nombrarlo, porque si alguien no lo vio, que está bueno para que lo vea. Es de un programa de los años 90, que era de HBO, que se llama Mr. Show. No sé si lo tenés. Era un programa de sketch de humor absurdo. Eran un grupo de 4 o 5. Los principales era Bob Odenkirk. Y el de Better Call Saul, el que hace Saul Goodman, y David Cross.
Ah, que hace poco hicieron algo. Claro, de vuelta, bueno, en Netflix.
Hicieron, lo que hicieron es el mismo estilo que hacían Mr. Show, viste, que hicieron lo de Netflix, con el mismo elenco.
Ah, mira qué bueno.
Entonces, ese programa creo que tuvo 3 o 4 temporadas, en los 95, 96, por ahí. Se llamaba Mr. Show. Tiene un montón de sketch. Casi todos siempre se basaban en llevar algo al extremo de repetición, viste, muchas cosas que eran repetitivas, a ver hasta dónde podía ser gracioso. Y hay un sketch que debe durar 8 minutos que está en YouTube, se llama La historia del Everest. ¿Sabés lo que son esas cosas que sabes lo que va a pasar y estás esperando que pase y te volvés a reír? Son dos chabones, un viejo y una vieja que están en una casa, viste, parece como una casa media, como un pueblo, parece, qué sé yo, está ahí, están ahí, qué sé yo, y llega el hijo que viene de haber escalado el Everest. Entonces llega el chabón, pero todo como muy, muy sobreactuado, en el sentido, viste, que entra, ¡oh, hijo! Entonces, ¡mamá, papá! ¡Lo logré! ¡Escalé el monte Everest! ¡No, hijo, qué sé yo! Entonces, bueno, cuéntanos la historia. Entonces se sientan los padres en el sillón y él empieza, va a contar la historia, y atrás, él está de frente y atrás de él, hay dos estantes, todo lleno de dedales. Entonces le pregunta a la madre, ¿qué es esto? Ah, mi colección de dedales, dice. Todo un montón de dedales, ¿viste? Y hay una mesita de té, de esas que se mueven, ¿viste? Entonces, chabón está ahí, empieza a contar la historia. Entonces empieza a contar la historia y dice, bueno, y yo venía para acá, y se empieza a mover. Y el viento que soplaba por allá, y no, después se lleva puesta la mesita, se tira para atrás, se cae para atrás, y con las dos manos, ¡prra!, tira la mierda a las repisas. Y entonces empiezan a caer de risa los padres. ¡Ah, ja, ja! No, qué sé yo. Bueno, hacen una elipsis, viste, que empiezan a juntar los cosos, los dedales, y vuelve a contar la historia. 8 veces. de distintas maneras y pasan por distintas situaciones. No puede ser que sigan haciendo lo mismo. Que el tipo, es muy gracioso porque ya en un momento dices, ¿qué recursos van a usar? Y hay un momento que muestra que cuando está volviendo la elipsis, el chabón está poniendo el mismo, está levantando el último, poniendo el último dedal, los padres ya no le están dando bola, termina por el último dedal y se tira. Se tira para atrás y tira todo.
Qué bueno. Tengo que ver
es
eso.
Una genial historia del Everest. Y después, claro, y después, bueno, viene uno y viene el hermano diciéndole que le quieren comprar la historia para hacer la película. Al fin. Y cuando va, la historia que hacen es la historia de la caída de él contando la historia del Everest, ¿entendés? Entonces la película se llama La historia de la historia del Everest, ¿no? Es un delirio, se llama Qué La buena. Historia del Everest. Y está, no sé si tiene subtítulos, pero igual se entiende todo. Y esa también, lloraba. Pero lo que me parecía genial eso es porque tiene todo, tiene el absurdo, tiene acumulación, tiene una repetición, y lo que es fantástico es eso, decís, ¿puede algo repitiéndose y sabiendo lo que va a venir ser gracioso? Y es increíble que es más gracioso,
claro,
que lo anterior.
Cuando está el recurso que ya lo sabes, pero que no te deja del
tal cual,
sí. O la exageración. Me acordé de un sketch que nos hizo ver Víctor Wolf en un taller de escritura de chistes de los Monty Python. Seguro lo tenés, que están todos sentados en un living, todos, gente, tipos exitosos,
sí.
Que dice, yo no siempre fui así, sí. Yo era, en una época era muy pobre, dice, yo era más pobre, claro.
Eso es un lujo. Claro.
Yo me levantaba a las 4 de la mañana, no, yo me levantaba a las 6 de la mañana, pero del día anterior. Sí, como... sí, sí. Genial.
Sí, ese está buenísimo. Sí.
Bueno. Bueno, yo creo que grabamos hora y media, casi mierda.
Eso.
Muy bien. Bueno, bien. ¿Cómo la pasaste bien? Estuvo
excelente.
Bueno, muchas gracias.
Se pasó volando.
Estuvo... ¿En qué andas ahora? ¿Qué tenés alguna fecha o algo que ahora para fin de año que estés
moviendo?
No, fechas
sueltas así, de circuito, algunos eventos y escribiendo para un show nuevo, que lo voy a hacer el año que viene. No sé de qué forma, de qué dinámica, viste, con esto de cómo está el stand-up ahora en... De si sabes si te va a ir a ver gente o no, qué sé yo. Entonces, eso lo definiré después. Si voy a hacer una función cada tanto, si la pongo en un teatro y la remo. Vamos a ver.
Bueno.
Si la pego en Instagram. Y...
Genial.
Y yo no.
Vamos a... Bueno, Seba, entonces la dejamos acá. Muchas gracias. Yo también la pasé muy bien. Así que, bueno, estamos viéndonos por ahí.
Tarde, sí, placer.
Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.